¿Cómo trabajamos en España? Sí, ¿cómo trabajamos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En los próximos minutos quiero contestar a esto presentándote a varias generaciones. Les separa la edad, pero también la manera en la que conciben la vida y el empleo. Ponte en situación conmigo. ¿Qué le lleva a un joven de 39 años, sin hijos, que ha estudiado informática, a asumir la dirección de una tienda que vende telas?
Vale, pues nada, ahí al fondo mira los madroños y lo puede poner alrededor. Y le pones alrededor y ya está.
Vale, pues muchas gracias, con tarjeta, sí.
Vale.
Estamos en pleno centro de Valencia, en la Avenida del Oeste. Allí, a finales de los 50, Marina decide abrir Telas Marina, un establecimiento al que pone su nombre, dedicado a la moda, al hogar y a las cortinas. Lo que hoy a cualquier cliente recibe en la fachada con letras de bronce, un luminoso amarillo y tres grandes escaparates. Un local que en la actualidad ocupa dos plantas y 500 metros cuadrados. Con los años, este comercio fue ganando terreno y plantilla hasta alcanzar los 34 trabajadores. Por estas paredes que me rodean y donde puedo ver grandes mostradores de madera, rollos de tela apilonados, mantelería de todo tipo, elementos que embellecen o que ayudan a disfrazarse, complementos expuestos, donde las clientas miran y remiran con la seguridad de saber que encontrarán lo que están buscando. Por estas paredes han pasado cuatro generaciones. Ángel es la tercera.
Mi abuela Marina, luego tuvo a... Estaba mi madre, luego mi tío por parte... Me queda hermano de mi madre y mi otro tío que es hermano de mi madre, es decir, tres familias. Y de esos tres, un hijo de cada uno, continuamos.
O sea, sus primos.
Exacto, muy bien. Y yo soy el... Y ahora está la cuarta generación, que es uno de los hijos de mi primo. Claro. Y menos mal que hay uno.
Ángel me cuenta que heredó la tienda, sí, en los 90, de la mano de su madre. Él estudió magisterio. Tiene 65 años. Me reconoce que nunca ha trabajado en otra empresa. Hace cuatro décadas que asumió la gestión del negocio junto a sus dos primos. Cada uno en funciones diferentes. Es la tercera generación. Antes habían asumido el mismo papel su padre y sus tíos. Cuentan con una plantilla de 10 personas. Con ellas tienen que cubrir todos los días que abren, de lunes a sábado y todos los turnos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 8. Donde en los años 60 eran 34 personas, ahora son 13. De las 10 dependientes que existen, solo dos tienen menos de 25 años. El resto, como Merche, se va acercando a la edad de la jubilación. No saben idiomas en una ciudad que recibe en fallas, por ejemplo, 1 millón de turistas, y hasta hace 5 años no informatizaron el cobro de productos. Las hacían a mano en una cuartilla que hoy todavía existe, que puedo ver en un mostrador junto a una calculadora y una bobina de tela, y en la que rellenaban cantidad, concepto, precio e importe total.
Pues te digo una cosa, nosotros, fíjate, las cajas registradoras clásicas, esas que ya no tiene nadie hace tiempo, nosotros las tuvimos hasta hace 5 o 6 años, y dejamos de tenerlas porque nos exigían, legalmente, tener un ticket numerado, y esa máquina no lo hacían. Entonces tuvimos que poner los TPVs ya, que es más moderno, y aparte porque eso ya te puedes hacer facturas, puedes tener los tickets, etcétera. Ya por obligación. Pero claro, nosotros hemos sido de los últimos siempre en tecnología.
En Telas Marina no es frecuente oír hablar de formación o de reciclaje. Me lo reconoce Ángel. Mencionar la inteligencia artificial le sitúa en escenarios de ciencia ficción.
Buah, aquí nada. Aquí. Una cosa que hemos oído por ahí, pero que no tiene nada que ver para nosotros, para el negocio, ni pensarlo.
Y una posible aplicación de la jornada laboral de 4 días le obligará a no poder abrir al público 6 días a la semana. Algo que secunda a su sobrino Arturo con la cabeza cuando le escucha, para luego intervenir en la conversación.
En que no sé, que cerrar el chiringuito, o sea, así de claro. Si ya con lo que abrimos ya siempre vas ahí, tienes que mirarlo todo con lupa, como para solo 4 días. Es una barbaridad.
¿Recuerdas la pregunta que te había hecho hace un minuto? ¿A qué le lleva a un joven de 39 años, sin hijos, que ha estudiado informática, a asumir la dirección de una tienda que vende telas? Arturo es ese joven. Arturo es la cuarta generación de esta tienda. Es el sobrino de Ángel. Es autónomo y ahora toma el relevo de este comercio. Este comercio es uno de los 57.000 establecimientos que existen en la Comunidad Valenciana. De ellos, el 96% cuenta 10 o menos trabajadores, como es el caso de Telas Marina. Arturo tiene 39 años. De ellos, 13 los ha pasado en el establecimiento. una de sus primeras decisiones fue no abrir los sábados por la tarde. ¿Por qué? Porque no había personal para atender. Arturo no atiende al público. Se dedica más a la gestión, al contacto con los proveedores y a los canales digitales, a la web. La abrieron hace 8 años.
A la web, sí. A la web hay que echarle bastante rato. Y no me da tiempo a todo lo que se debería. Aquí tenemos muchos artículos, muchas cosas no están en la página web. Es imposible. No puedo hacerle foto a todo. Luego hay cosas que salen, no salen bien en la foto para que la gente lo pueda comprar. Y es complicado. Aquí que se vea el tono de color, bueno, eso es una odisea. O sea, el tono de color que sea como el de la tela y que se vea en la web, es una locura. O sea,
cuando hablo con él, me dice que no es tanto un canal de venta por la complejidad que supone y el poco tiempo que le puede dedicar, sino una puerta de entrada para aquellos clientes que ven un producto en ella y luego vienen a la tienda. Un establecimiento que va camino del centenario, con la mayoría de sus dependientes cercanas a la jubilación. En los próximos 3 años dejarán de trabajar 3 de ellas. Y fíjate, en la Comunidad Valenciana más del 20% de la población supera los 64 años. En total son 173.000 personas. Jesús Bernal se acerca a ese escenario.
Tengo un hijo de 28 años. Él es informático. Pero ahora se está sacando el carnet para autobús, para la MT.
Tiene 59 años. Cuando quedo con él para hablar de cómo trabajamos en España, me cuenta que está casado, que es padre de un hijo de 28 años. Jesús ha trabajado toda la vida de peluquero.
Estudié en la academia de peluquería y me metí en el negocio con 21 años y he estado casi toda la vida de peluquero.
Bueno, toda la vida hasta que este gallego afincado en Valencia, hace casi una década, se quedó en el paro en pandemia. Con el confinamiento y las restricciones, su peluquería cerró y a partir de ahí se convirtió en lo que conocemos como un fijo discontinuo, encadenando trabajo tras trabajo.
Fijo discontinuo significa que unas veces trabajas y otras no, o sea que no estás de continuo, que no estás cuando te necesitan.
Fijo discontinuo, esa figura o tipo de contrato que incorporó la reforma laboral de 2022 y que se refiere a aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente pero estable, en periodos fijos de tiempo, y que se puede hacer a jornada completa o a jornada parcial. En estos momentos, España cuenta con alrededor de 600.000 fijos discontinuos. Es el triple que antes de la pandemia. En el caso de Jesús, trabaja solo 4 meses al año, a tiempo completo, en el almacén de la Casa de la Caridad, donde está como responsable. 3 meses en verano y 1/4 en diciembre. Cobra 600 euros al mes. ¿Y de qué vive el resto del año? Con los ojos humedecidos me cuenta que su mujer trabaja y que él cobra el paro pero no cuenta como desempleado. No figura en las estadísticas. Y mientras que cobra el paro sigue buscando ocupaciones mediante el boca a oreja o las plataformas de búsqueda de empleo. Sigue luchando con ese reloj que tiene en la cabeza y que le marca el tiempo que le queda para jubilarse.
Me quedan 5 o 6 años para jubilarme y entonces busco ya desespero, ya lo que sea. Yo cuando trabajo me siento muy útil, muy, pero cuando no trabajo me siento muy inútil.
Y a Jesús, con 59 años, se une a Amparo. Te la presento. Bueno, mejor, que se presente ella.
Trabajo desde que tenía 21 años. Estudié la carrera de documentación y después empecé a trabajar en un centro de documentación.
Jesús y Amparo sienten que el mercado laboral les expulsa por su edad. Los dos se resisten a que les digan que no por ello y por su sobrecualificación. En el caso de Amparo, tiene 6 buenas razones, sus 6 hijos. Uno de ellos enfermó en la pandemia y a partir de ahí estuvo 3 años sin trabajar. Hasta que el año pasado, y tras formarse, encontró un empleo con la jornada partida como auxiliar administrativa en la academia Link Formación Profesional. Dice que no es el mejor horario, pero habiendo pasado lo que ha pasado, pues hombre, no se puede quejar.
Yo creo que ha sido la peor etapa de mi vida y tengo 6 niños y he pasado momentos muy duros. Yo creo que la base es no rendirse, ¿eh?
Arturo, Jesús, Amparo, 2 generaciones ante un mercado laboral en España cada vez más competitivo y donde el emprendimiento recupera los niveles prepandemia y va ganando más popularidad. En la actualidad, la tasa de actividad emprendedora supera el 5%, y más de la mitad de los emprendedores en nuestro país son recurrentes. Se lanzan por vocación. En España tenemos más de 10.000 startups que emplean alrededor de 140.000 personas. España es el cuarto país europeo en número de este tipo de empresas. Cuando pongo cara y voz a alguno de estos emprendedores, me doy cuenta de que algo no ha estado presente en las conversaciones con Arturo, Jesús y Amparo.
¿Tú calculas vuestra productividad? Es decir, ¿calculáis lo productivos que sois en función a...?
Sí, por supuesto. O sea, porque para eso tenemos KPIs tanto a nivel de subequipos, a nivel de equipos y luego funcionamos en sprints de 2 semanas. Entonces,
yo en un día normal tengo 7 o 8 reuniones y de repente mi reunión número 9 es una reunión con una persona del equipo para hablar, pues, a lo que llamamos un one-to-one, ¿no? Una reunión para hablar sobre su desarrollo, darle feedback, etcétera.
¿Lo has notado tú también? El lenguaje que emplean. Startups, KPIs, para referirse a los objetivos, one-to-one, sprint como metodología de trabajo cuando se idea un proyecto y se testa para ver su viabilidad. La forma de entender el mercado laboral de Arturo, Jesús y Amparo en nada se parece con la de Irene. O con la del padre de Irene.
He tenido que explicar muchísimas cosas. Es muy gracioso ver qué es lo que cogen, porque luego cuando se explican a sus amigos, lo escuchas a través de ellos y dices, bueno, bien, vas bien encaminado, estupendo, sí, sí.
Irene tiene 28 años. Hace 3 creó una escuela de negocios online, Pharma Leaders, que forma profesionales para facilitar su acceso al mercado de la industria farmacéutica. Dirige a 13 personas. En realidad no las dirige, haciendo causa del lema de la compañía: libertad con responsabilidad.
¿Tenéis horarios dentro de la empresa?
No, para nada. De hecho, yo, por ejemplo, soy una de las personas que normalmente aparezco sobre las 11 por la oficina, porque madrugar y yo nos llevamos fatal, pero luego, pues bueno, me quedo más tarde o trabajo en otros momentos. Entonces, ni controlamos los horarios que hace la gente, ni los días que se cogen de vacaciones, no tenemos ningún tipo de control, más allá de fichar porque es obligatorio por ley, pero ni eso, porque para nosotros todo ese tiempo lo pierden de estar trabajando y de estar concentrados en lo que es su misión.
La empresa que dirige Irene ha formado ya a más de 450 alumnos. Va por la 6ª edición del posgrado que ofrece. El año pasado facturó más de 1 millón de euros. Cuando le pregunto por su sueldo, no me lo oculta. 2.000 euros netos al mes. Junto a Irene está Pablo Escribano. Es de Albacete. Estudió bioquímica y ciencias biomédicas. Y después, un máster en industria farmacéutica. Pablo consiguió su primer empleo en la empresa de Irene con solo 22 años. Lleva 1 en la compañía. Cobra 25.000 euros brutos al año. Su hermana de 28 cobra lo mismo, estando en el mismo sector, pero con un matiz que Pablo se encarga de subrayar: la presencialidad. Él trabaja 2 días a la semana y los martes, por ejemplo, puede llegar a la oficina a las 11:30 porque ha decidido estudiar portugués a primera hora de la mañana.
Porque hay una cosa que a mí me encanta, sinceramente, de esta cultura, y es justamente lo que comentaba Irene, es la libertad. Y realmente yo considero que el trabajo es una de las tantas cosas que tiene la vida. Y yo, por ejemplo, para mí hay cosas que son, digamos, no negociables en mi vida, como puede ser estudiar portugués los martes de 9 a 10 de la mañana. Y por
¿Te has eso, fijado pues, en lo que me ha dicho Pablo? El trabajo es una de las muchas cosas que tiene la vida. Hay cosas que son innegociables, o lo que es lo mismo. Hay una generación que concibe la vida no solo como trabajo. La generación de Irene y de Pablo, menos de 30 años. Tienen otras prioridades y otra escala de valores. Y otra forma de entender el empleo. El día que quedo con Irene y Pablo, me cito también con Sergio Conejo.
Por ejemplo, estuve la semana pasada en Barcelona, en el Mobile World Congress, y ahí sí que estuve hablando, o sea, 5 reuniones al día, con muchos inversores y tal, eso depende mucho.
¿Quieres levantar 1 millón, no? ¿Has dicho?
Sí, la idea es, o sea, entre fondos públicos, en ISAs y todo este tipo de cosas, fondos que ya hemos captado y tal, la idea es llegar al millón.
20 años. Quédate con esto. Sergio empezó a programar videojuegos a los 9 y a emprender a los 16. A los 16 años. Ni siquiera era mayor de edad. Y con 18 montó también su primera empresa en la que tiene 10 empleados. El día que le conozco vuelve a estar con posibles inversores. Necesita 1 millón de euros. Worksible conecta autónomos con empresas. Gente que trabaja por su cuenta con quien requiere de sus servicios. Para que te hagas una idea, es el Amazon de los autónomos. Por cada autónomo que contrata una empresa, él se lleva una comisión. Sergio cobra 1.500 euros al mes. Se levanta a las 5:30 para ir al gimnasio, donde está algo más de una hora, y a las 8:30 suele llegar a la oficina. Cada día es una aventura nueva. ¿Es lo que mola del emprendedor? ¿O eso me dicen?
yo no quiero que haya más jóvenes trabajando 8 horas en una oficina y 35 años en la misma empresa, sino lo que quiero es cambiar esa forma de trabajar, que la gente deje de pensar de que lo correcto es estar en una oficina, que lo correcto es estar en la misma empresa siempre, porque al final mi madre es de esas, ¿no? De que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, todos los días a las 4 llega a casa y lleva así 34 años creo que la misma empresa.
Me reconoce que trabaja 7 días de la semana, que hay días que puede pasar en la oficina hasta 14 horas. Me he llegado a ir a las 4 de la madrugada en una ocasión, me confiesa. A su equipo, como Irene, también le da flexibilidad. Trabajan por objetivos. Hasta 2026, él sabe que no tendrá beneficios. Después, ¿su objetivo pasa por vender la compañía para hacer dinero?
La cultura en startups al final es, oye, pues tú escalas la empresa hasta cierto punto y al final hay un punto en el que es complicado escalar hacia ese punto extra y vas a tener que ceder tu participación mayoritaria. O sea, al final que ahí es como que ya vendes la empresa, pero no es realmente una venta, sino que la venta ya es cuando te entra un fondo muy grande que decide, oye, te compramos la empresa, X millones o X cantidad, y ahí es cuando pues tú tomas la decisión de si te sale rentable. A ver, que rentable siempre sale, pero al final creo que tienes que pensar mucho más de, oye, igual te ofrecen 10 millones para comprar tu empresa en este momento, pero si yo confío en que mi empresa va a valer 100 o 150 en 2 años, pues igual digo, no la quiero vender ahora.
Claro.
En todas las conversaciones que mantengo estos días recorriendo España para saber cómo trabajamos, percibo también la brecha que existe entre las compañías tradicionales y los emprendedores en lo que respecta al uso de la tecnología. Te doy un dato. Solo 4 de cada 10 compañías ayudan a sus trabajadores a adquirir conocimientos sobre inteligencia artificial. Mira, José, con 31 años, es consejero delegado, el máximo responsable de su compañía y fundador de Fresh People en 2020. ¿A qué se dedica? ¿Qué les diferencia? Crean herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los responsables de las empresas a dirigir o gestionar mejor a sus equipos. De momento han desarrollado 2 y en breve lanzarán otras 2.
Imagina que tienes una persona en tu equipo con la que no sabes muy bien cómo enfocar una conversación, hace tiempo que no cumple objetivos, hay varias cosas que no tienes muy claras por dónde atacar, y de repente recibes una notificación en tu móvil que te dice, oye, hace 2 semanas que no hablas con Pedro, ¿por qué no le preguntas qué tal está y si le puedes ayudar para conseguir este objetivo? Ese es un ejemplo, un caso de uso súper real que vivimos, pero me sucede hasta a mí, al final.
Poseen más de 100 clientes. En ese año facturó 80.000 euros. En el 2024 espera superar los 2 millones. Antes trabajaba como responsable de recursos humanos en una multinacional hasta que decidió invertir 20.000 euros en su propia compañía. Y cuando no se hablaba tanto de inteligencia artificial. José ha creado 30 empleos directos a tiempo completo y 20 indirectos.
Creo que los nuevos modelos de trabajo te llevan a ser muy ágil, muy flexible. Es la gran riqueza. O sea, ¿por qué empresas de 30 empleados somos capaces de competir con empresas súper establecidas en el mercado? Porque le damos vueltas al coco y buscamos nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces,
su forma de trabajar no difiere mucho de las empresas de Irene y Sergio. Prima el teletrabajo, el coworking. José solo ve a su plantilla 2 veces al año y solo va a la oficina 2 días a la semana. Lleva el emprendimiento en la sangre, o por lo menos la dirección de equipos, la relación con las personas. Durante nuestra conversación me recuerda cómo su abuelo Pepe, uno de los primeros responsables de recursos humanos en España, ya le hablaba de que el engagement ya existía en los años 60, cuando trabajaba en una cerámica en Valencia. Le hablaba del compromiso en las compañías.
Mira, yo le regalé un libro una vez que se llama Engagement at Work, Compromiso en el Trabajo, y me acuerdo que lo leyó y estuvimos hablando y dijo, eso del engagement, venía en inglés el título, decía, eso ya lo hacía. Al final, para él era muy natural, o sea, utilizar nuevas herramientas para hacer cosas que al final tienen sentido. Yo siempre digo que la gestión de personas no ha evolucionado tanto, porque al final estamos hablando de personas.
Al final, como dice José, estamos hablando de personas. Personas como todos ellos. Personas como las más de 20 millones que trabajan en España. O los millones que no lo hacen. Vivimos momentos complejos, plagados de incertidumbres globales, desafíos financieros, ambientales, sociales y, para algunos, de modelos de gestión en proceso de agotamiento. Se está gestando un Big Bang empresarial similar al del renacimiento del siglo XV, que supuso un punto y aparte en el progreso de la humanidad. Pero hay algo que es difícil que cambie. Todo parte de las personas. El centro, las personas.